Entrevistas de Radio Universidad.
Hablamos en este momento con Mila Cahue acerca de un libro que ha escrito, Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Muy buenos días, Mila.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Oye, que creo que el libro recoge una serie de pautas que pueden ser de muchísima utilidad a la hora de las vacaciones.
Bueno, sobre todo lo que intento es que identifiquemos bien en qué consiste el amor, porque ahora estamos llamando amor a muchas cosas que realmente no lo son. Y luego el amor no es solamente un sentimiento, sino que va acompañado de una conducta que se aprende, que se enseña, y esa conducta no tiene que ver solamente con la pareja, sino también con el contexto. Y en el contexto pues encontramos muchos elementos como puedan ser exparejas, familias políticas, hijos, y muchas veces se apaga el amor porque no sabemos gestionar bien esas situaciones, y aparte de las básicas que doy lógicamente para lo que es la pareja, para llevarse bien entre pareja, etcétera, también para esos contextos en los que saber amar más que el amor es muy importante.
Mila, que bueno, trayéndolo un poco a la vida diaria, rutinaria y al tema de las vacaciones que yo comentaba, una gran fuente de conflictos, tradicionalmente al menos ha sido así, es el tema de las vacaciones en familia. Cuando ellos, el matrimonio, la pareja vive lejos, pero pasa sus vacaciones, quizás la mitad de esas vacaciones con la familia de él, la otra mitad con la familia de ella, esto suele ser ya una fuente de conflictos, incluso en la propia decisión de cómo se va a hacer el tema de las vacaciones.
¿Con quién se va, verdad? Si se va más con unos que con otros. Hombre, no todas las parejas se llevan, o sea, con todas las familias políticas se lleva uno mal. Hay relaciones con familias políticas que son extraordinarias, que no hay ningún problema. Normalmente porque hacen bien las cosas, seguro, cuando analizamos qué pautas siguen, etcétera, es porque hay cosas que se están haciendo muy bien. Pero lógicamente, mira, de entrada lo que decías, ¿con qué familia nos vamos? Parece que ahora en las relaciones de pareja tiene que estar todo como a medias, milimétricamente, si pasamos tantos días con tu familia, hay que pasar los mismos días con la mía. En fin, bueno, eso ya sería un primer conflicto. Pero nos hemos centrado más en el tema de la convivencia. Y lo primero que hay que saber es a casa de quién vamos. Si somos nosotros los que vamos a casa de la familia política o si es la familia política la que viene a nuestra casa. Y ahí es muy importante saber colocarse. No podemos llegar a casas ajenas e intentar imponer nuestras normas. Tenemos que saber que, bueno, estamos entrando en otro espacio, aunque realmente nuestros suegros o nosotros, si es nuestra casa, nos vamos a regir por un principio de hospitalidad, que es hacer sentir a los que vienen pues de la mejor manera posible. Todos queremos que estas vacaciones sean agradables, por eso quedamos juntos, ¿no? Porque queremos que sea un momento bonito. Pero bueno, cada uno trae sus costumbres de su casa, y si ya es difícil convivir solamente con la pareja, imagínate cuando ya nos juntamos con otra pareja, que es el matrimonio de los padres, o a lo mejor cuñados, con hijos, etcétera, todo se complica mucho y hay que manejarlo con mucho tiento, con mucho tacto, y sobre todo no ir imponiendo costumbres propias, sino ir ajustándose a lo que entre todos, pues bueno, unos ceden, otros ceden, etcétera. Pero cuando es demasiado conflictivo o ya se prevé que va a haber alguna situación quizá que pueda ser molesta, antes de irse de vacaciones, igual que se prepara la maleta, también la pareja tiene que sentarse a hablar y prepararse psicológicamente o mentalmente de qué es lo que se va a hacer en las situaciones típicas que se puedan dar, momentos típicos, etcétera.
Bueno, hay algunas parejas y algunas familias que lo tienen claro. Bueno, si tenemos, supongamos, 20 días de vacaciones, 10 lo pasamos con la familia y los otros 10 son para nosotros exclusivamente. Hay muchas parejas que ya lo hacen así.
Bueno, es que es fabuloso, porque fíjate que ahora mismo con el ritmo de vida que llevamos, la pareja incluso durante el invierno casi no puede estar junta. Entonces, si llegan las vacaciones y además no podemos estar juntos y además con conflictos, realmente uno acaba no gustándole su propio proyecto personal con la persona con la que está. Y a mí me parece fantástico que realmente la pareja se dedique un tiempo para sí en exclusiva. Y ya no solamente con la familia política, incluso sin hijos, ¿no? Si es posible dejar a los niños con alguien, irse 2-3 días, una semana ya es fabuloso, y que la pareja con el paso del tiempo tenga la sensación de he hecho cosas con mi pareja, porque en muchos casos hay veces que preguntamos, oye, ¿hace cuánto que no hacéis nada juntos? Pero vamos, desde una simple cena o salir al cine, Y es sorprendente ver cuántas parejas te responden que hace años que no han hecho nada juntos. Uh-huh. Y lógicamente se van convirtiendo casi unos desconocidos el uno para el otro, o simplemente, bueno, pues dos personas que conviven en la misma casa pero que han compartido pocas cosas, porque realmente están compartiendo poco de lo agradable y mucho de las obligaciones y responsabilidades. Uh-huh. Y hay que equilibrar un poquito la situación.
Lo que sí está claro es que el periodo vacacional, Mila, es determinante, ¿no? En muchos casos. Bueno, se comentaba antes, yo no sé si es cuánto de cierto y en eso, ¿no? Pero que muchos de los divorcios, de las separaciones, se producían precisamente tras un periodo vacacional.
Bueno, las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno suelen ser las de Navidad suelen ser las más peligrosas, por así decirlo, las que más alarmas nos hacen sonar, ¿no? Y es porque hay una convivencia, sobre todo las de la Navidad, en las que está ese momento uvas o ese momento cena, es muy, muy complicado, porque si los conflictos no se han resuelto previamente, en las vacaciones no se van a resolver, probablemente se intensifiquen. Y si realmente no tenemos estrategias para saber resolver eso, al final uno acaba el periodo como diciendo, bueno, hasta aquí quiero cambiar de vida, a mí esto no me compensa.
Enseguida vamos con esas estrategias, desde luego en este oportunísimo libro tuyo, realmente se habla muy poco de estos temas y son muy importantes realmente, es la propia calidad de vida sentimental, anímica de la persona, Mila. Pero yo quería preguntarte si tú crees que este es un asunto exclusivo de nuestro país. El plantearnos seguir aferrados a nuestra primera familia, ¿sucede solamente en nuestra cultura? ¿Sucede en más culturas? Yo supongo que esto lo conoces.
Bueno, sí, la verdad es que tengo la fortuna de haber vivido en otros países y creo que el ser humano, aunque aparentemente en ciertos aspectos seamos distintos, luego en el fondo lo que queremos sentir es muy similar. El tema emocional es muy similar en todas las culturas. Y sí que es cierto que el tema familias políticas es más bien una cuestión psicológica, ¿no? Cuando uno sale de su casa, la primera familia que forma, la prioritaria, es la que uno crea. Y hay que saber cortar el cordón umbilical con papá y mamá. Tiene que ser recíproco. No son solamente los suegros siempre los que molestan. Muchas veces los hijos no saben que papá y mamá ya no son papá y mamá, que no puedes estar dependiendo de su opinión o contándoles a ellos primero todas las cosas antes que a mi pareja. Esto no quiere decir que haya que romper, sino que hay que reubicarse. Es decir, ya hemos salido del cascarón de la familia y la familia de origen pasa a un segundo plano, muy sano, es muy bueno que estén ahí apoyando, pero ya no son lo prioritario. Las decisiones no se toman primero con papá y con mamá, se toman primero con la pareja o las toma uno mismo. Y luego los padres tienen que comprender pues que si los hijos tienen ya su nueva vida, ellos también fueron jóvenes en algún momento, ¿no? Entonces, que igual que ellos cuando se casaron también sabían poquito y siguieron la metodología de ensayo y error, es decir, me equivoco y corrijo, pues también es bueno que dejen que sus hijos se equivoquen, que corrijan, hacer una risa si llega el caso, y si se equivocan, apoyar, sugerir, pero los aprendizajes no los pueden hacer por ellos. Entonces, siempre es muy recomendable que no se vaya imponiendo, que no se vaya ocupando espacios que no corresponden. Esto es importantísimo.
Desde luego, lo que yo también opino, Mila, es que, bueno, aparte de los afectos, de lo tantísimo que quieren los padres a los hijos, que casi no les dejan crecer, también el peso de la tradición, aquí es importante, ¿no? La tradición cultural.
En España, dices.
Sí, sí, sí.
Sí, pero no te creas que, por ejemplo, yo he estado en Japón conviviendo con familias japonesas y también hay una cierta dependencia de las familias. También he vivido en África y la problemática esta es bastante similar. Sí que es cierto que, por ejemplo, en otros países la gente joven no se plantea estar viviendo con los padres hasta los 30 años, sino que a los 18, 19 ya se buscan la vida, acaban sus estudios a la vez que trabajan, se van a vivir con compañeros, se buscan la vida como sea. En España ha habido una cierta tendencia, ahora con la crisis se ha vuelto a decaer esto. Pero sí que es verdad que como creamos esos lazos de no poder vivir los unos sin los otros, de padres que están, manteniendo, por así decir, a los hijos hasta edades muy, muy elevadas, o aunque estén los hijos trabajando, y nos acaban de romper los vínculos. Es decir, los hijos no aprenden a que no pueden estar ocupando un espacio que ya no les corresponde, que si quieren hacer su vida, lo que corresponde es hacerlo fuera de ese entorno y no crear vínculos de dependencia recíproca. Sí de apoyo, ¿eh? O sea, yo aquí lo que quiero aclarar que no estoy diciendo que se rompa, es muy bueno que los hijos estén ahí para los padres, es muy bueno que los padres estén para los hijos, pero no con imposiciones o enfadándonos cuando nos hacen las cosas como decimos, o enfadándonos incluso los hijos cuando los padres dicen, oye, hazlo tú como tú quieras, y si te equivocas ya verás, hay hijos que quieren que los demás decidan por uno, ¿no? Y ir creciendo, madurando, pues es ir tomando esas decisiones, si salen bien, maravilloso, y si no salen tan bien, pues bueno, pues se corrige y adelante, pero eso es vivir, al fin y al cabo.
Bueno, y hablábamos antes de estrategias, ¿por qué no nos marcas unas pequeñas pautas o estrategias de cosas que se tienen que tener absolutamente en cuenta para que ese periodo vacacional pues sea reconfortante, placentero, que venga luego uno con ganas de trabajar, no con ganas de meterse en la cama?
Sí. ¿Pero con familia o sin familia?
Con familia, imagínate.
Con familia política, vale.
Familia política.
Bien, mira, yo lo que te decía, lo primero es hablar antes de marcharse. Decir, oye, mira, tu hermano cuando dice estas cosas, si la vuelve a soltar esta vez, ¿qué hacemos? Entonces, porque hay cosas que son previsibles ya, si la familia se conoce. Entonces, bueno, pues estar la pareja de acuerdo, pues mira, si tu hermano dice esto, no le vamos a dar más importancia, o yo te guiño un ojo y cambias de tema, o te llamo para que me vengas a la cocina a ayudar a traer una botella de agua. Estar de acuerdo en qué se va a hacer y no entrar en broncas, en conflictos, intentar como romper la situación que crea el conflicto, pues de una manera sutil o elegante. Y además, fíjate que si la pareja lo hace con esa connivencia, con esa complicidad, muy lejos de que se creen tensiones, al final es, mira qué bien nos entendemos, da gusto estar el uno con el otro, o sea, que lejos de hacer daño a la pareja, la refuerza. Es muy importante que en algunos casos familiares no se tomen decisiones unilaterales. Imagínate lo típico que los padres insisten, pues venga, quedaros a comer y ya aquí, pues el café, la siesta y tal. Y resulta que la pareja había ido con otros planes, que no habían comunicado a los padres porque en principio pues no tenían pensado comer allí. Y ante la insistencia, uno de los dos cede. Esas decisiones no son buenas. Es decir, en ese momento, y a lo mejor ante la presión que uno siente de tener que decir que sí, es mejor tomarse un tiempo y decir, espera un segundito, que no lo sé porque creo que teníamos otros planes. Se va a hablar con la pareja y se decide. A lo mejor a la pareja no le parece mal quedarse a comer, o se pueden cambiar los planes, o se les dice que con todo cariño, que cuánto les habría encantado, pero que hay otros planes preparados y que se tienen que marchar. Pero que la pareja no se encuentre con que de pronto el otro ha tomado una decisión sin contar con ella, porque ahí lo que está haciendo es dar prioridad a la presión de los padres, y siempre tiene que hablarse todo en pareja primero, son las vacaciones de la pareja también.
Claro.
Es muy buena la intención de los padres, pero no hay por qué ceder siempre. Si se puede, estupendo.
El diálogo que no falte, porque además es que luego cuando llega la hora de tener una pequeña bronca, pues enseguida sale el tema. Es que acuérdate que aquella vez,
claro,
yo no quería y tuve que hacerlo.
Claro, efectivamente, y no hay por qué dar lugar a eso. Y fíjate que es medio segundito, y sobre todo no actuar ni tener que responder inmediatamente, oye, os quedáis, y decir, bueno, pues sí, no, un momento, ese momentito pausa que llamamos siempre para, oye, ¿qué hacemos? ¿No íbamos a ir a algún sitio y tal? Mira, es que mis padres me han propuesto esto, ¿te parece que nos quedemos o nos vamos? Hay ocasiones en las que va a ser que sí y hay ocasiones en las que va a ser que no. Luego, por ejemplo, en situaciones que ya sabemos a priori que van a ser tensas, porque la relación no está bien, yo lo que recomiendo es no prolongar demasiado la estancia, es decir, si sabes que no te llevas bien o que van a salir comentarios o temas que van a ser desagradables, como dicen en Asia, el tigre cuando es pequeño se lidia mejor. Entonces, en vez de ir a comer y pasar el día completo, oye, vamos a tomar el cafetito, estamos un ratito con vosotros y luego ya pues nos vamos. Estamos una horita y media, dos, y quedamos bien, nos vamos viendo poquito a poco, pero no extendemos el tiempo, que al final va a salir algún tema que va a dar lugar a alguna bronca, algún malestar, y no es necesario. Es decir, al final todas estas situaciones tenemos que aprender a gestionarlas nosotros. Y sobre todo al final, si la pareja ha visto que ha salido airoso de todas estas situaciones que han previsto, o las que han surgido y las han resuelto bien, muy lejos de resultar en divorcios, como hablábamos al principio, después de vacaciones o de Navidad, la pareja va diciendo, qué bien, qué gusto me da estar con mi pareja, qué bien nos entendemos. Esa complicidad que tanto nos gusta cuando estamos en pareja se consigue a base de estos momentos de estar de acuerdo, de comprendernos el uno al otro. Así que lo que tenemos que aprovechar es que para la misma situación, con las mismas tensiones, porque eso no va a cambiar, dependiendo de cómo nosotros las manejemos, esto puede acabar mal o puede acabar muchísimo mejor que cuando salimos de vacaciones.
Uh-huh. Mila, una pregunta. Para esas relaciones que se están iniciando justo en este momento de vacaciones, ¿qué es lo que una psicóloga... Bueno, la perrita o el perrito no está muy contento con que estemos hablando contigo.
El perrito no está muy contento, están aquí. Bueno, están vigilando a ver qué pasa.
Bueno, te quería preguntar, para esas relaciones que se están iniciando justo en este momento, ese momento vacacional, ¿qué es lo aconsejable? ¿Entrar directamente al trapo de pasar juntos unos días con la familia, dejarlo para más adelante? ¿Qué sería lo más aconsejable?
Yo, mira, en las relaciones que se inician, primero la pareja se tiene que asentar bien, saber si realmente son compatibles, si la pareja tiene algún futuro, porque ten en cuenta que nosotros nos podemos haber enamorado o ilusionado mucho con una persona, pero cuando la introducimos en el ámbito de nuestra intimidad familiar, casi estamos haciendo como que el resto de la familia también le tenga que gustar a una persona de la que a lo mejor nosotros no estamos ni siquiera seguros de cuál es el papel que va a jugar en nuestra familia. Si es una relación transitoria que sabemos que no va a llegar a más, no hace falta estar presentándola a la familia. Y si es una relación que acaba de empezar, yo recomendaría que en principio se conozca primero bien la pareja, sepan en calidad de qué se van a presentar al resto de la familia, y si no, no es necesario entrar en intimidades, sobre todo de convivencia. Lógicamente, en estos inicios, pues lo mismo, el cafetito, la comida, un momento leve para que sepan con quién estás, está bien, pero si todavía ni siquiera nosotros sabemos cómo es la convivencia con esa persona, introducirla a convivir con el resto de la familia, yo creo que es muy arriesgado, ¿no? Porque hay cosas que primero se tienen que pulir en pareja para luego saber qué es lo que se tiene que hacer cuando se introducen más elementos de la familia.
Uh-huh. Mila, yo no sé, ¿por qué te interesó? Eres psicóloga y estás especializada precisamente en temas de pareja. ¿Por qué te interesó precisamente ese tema, Mila?
Pues me interesa muchísimo, a mí personalmente, el tema de la intimidad afectiva, de la inteligencia emocional. El amor no deja de ser una emoción más que provoca nuestro cerebro, es una señal más, todas las emociones son señales que da nuestro cerebro para adaptarnos a un entorno. Y el amor es interesantísimo porque realmente el amor es la emoción que más le gusta al cerebro, porque el amor significa vida. El amor no significa ni sufrimiento, ni dolor, ni tener que pasarlo mal. Como emoción, técnicamente, es vida, y el cerebro todo lo que sea vida le encanta, puesto que su única función como aparato, por así decirlo, es la supervivencia del organismo. Luego todo esto lo rodeamos de toda la parafernalia que significan nuestras vidas cotidianas. Uh-huh. Y esa intimidad afectiva, luego me interesa mucho el cómo nos tenemos que colocar mentalmente en cada situación. Tenemos que ir fluyendo, no somos iguales en cada momento. Hay una realidad más mental de cómo nosotros nos vamos recolocando en nuestras realidades, contextos respectivos, y todo eso hay que saber manejarlo muy bien. El más delicado, precisamente, con el que hay que tener más cuidado, es con el de la afectividad, con esa intimidad afectiva que es en la que más sufrimos y es en la que hay que evitar el máximo dolor posible. Uh-huh. Porque realmente lo pasamos muy mal. Cuando tenemos otras cosas nos pueden doler, pero cuando hay desengaños, traiciones, mentiras, decepciones, lo pasamos muy mal. Y sin embargo, lo que he intentado un poco es dar herramientas para que no se sufra tanto. Es verdad que hay veces que se pasa mal en todo el proceso de aprendizaje, pero el amor es como emoción, está ahí, pero amar como conducta, lo ideal es que lo aprendamos a hacer cada vez mejor, para que el amor, lejos de ser una experiencia de sufrimiento, sea lo que tiene que ser, que es una experiencia agradable y te diría casi que extraordinaria en nuestras vidas.
Es cierto, y ya lo decía además Serrat en una canción, Mila, no sé si la conoces, que dice: ese amor vaya si es flor delicada.
Sí, absolutamente. Es realmente cuando nosotros amamos, lo que ponemos encima de la mesa es lo más íntimo de nosotros. Y queremos que nos quieran como somos, con nuestras imperfecciones, y nosotros queremos querer a la otra persona cuando ya la conocemos con sus imperfecciones. Pero ahí es donde más daño te pueden hacer, porque somos nosotros en transparente o al desnudo, como se suele decir, y donde más daño te pueden hacer, donde no hay corazas, es en las relaciones afectivas. Por eso también hablo en el libro del miedo a la mentira y dedico un capítulo especial al tema de la manipulación, porque cuanto antes se pueda detectar, menos se sufrirá con la experiencia que debería ser el amor.
Bueno, amor del bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, creo que es el primero de una serie que piensas hacer, Vivir en Positivo.
Sí, bueno, estamos formando un grupo de psicólogos, dando pautas cada uno desde nuestro ámbito de especialidad. He empezado yo con el amor, que además ahora en verano pues es lo que más, una de las cosas que están más evidentes, ¿no? Pero bueno, dar buenas pautas para la relación de pareja. No me refiero solamente al tema de pareja, realmente cuando hablo del amor hablo desde uno mismo, de cómo es como sentimiento, y que lo que hablo de las relaciones puede traducirse a todo tipo de relaciones afectivas, íntimas, y cómo manejarlas. Y luego vamos a seguir, pues por ejemplo, el siguiente va a ser dando pautas de cómo hacer hijos felices, centrándonos otra vez un poquito en la educación que estamos dando a nuestros hijos y si realmente les permitimos que se conviertan en seres autónomos, capaces de crear y de generar también su propia felicidad. Luego seguiremos con algunos de los temas más habituales. Ahora hay mucho estrés, mucha ansiedad, pues cómo aprender a no caer en ello o cuando ocurra, aprender a manejarlo mejor. El objetivo siempre es que ante las dificultades o situaciones que la vida nos pone que no nos resultan fáciles, que aprendamos a ir superándolas y que las piedras en el camino pues se queden siempre atrás, pero nunca como una gran losa en la cabeza, uh-huh. Porque eso es lo antagónico a vivir y sobre todo es lo antagónico a la felicidad.
Claro, además esto se suele rubricar siempre, se habla mucho de inteligencia emocional, ¿no?, en estos uh-huh. casos. Mila, sí. Pues enhorabuena por este estupendísimo libro que vamos a leer con auténtico interés y muchísimas gracias por habernos acompañado durante este ratito en Radio Universidad.
Pues os lo agradezco a vosotros, os deseo unas felices vacaciones, pero sobre todo...
Con pareja o sin pareja,
nada, el amor tiene que empezar por uno mismo y uno tiene que aprender también a hacerse feliz y a disfrutar y a ver que realmente la experiencia de la vida merece la pena, sea amándose a sí mismo, con amores transitorios o con amores que puedan servir para toda la vida. Muy y bien. Bueno, sobre todo eso, que además yo creo que en el ámbito universitario es una edad muy bonita en la que todo lo que se puede aprender del amor de la mejor manera posible, pues ahí estamos para dar estas pautas. Así muy que bien. Y feliz verano y muchísimas gracias a vosotros por estar hablando.
Un abrazo, Mila.
Venga, un abrazo.
Hasta la próxima.